Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estábamos en nuestra sección de periodismo e investigación hablando con Juan Luis Galiacho. Ya avanzábamos, Juan Luis, buenos días de nuevo.
Buenos días.
A hablar de esta cosa atroz que nos ha dejado a todos de piedra.
Del caníbal de ventas,
este chico de 26 años.
Sí, de la Guindalera, bueno, es el barrio de la Guindalera, pero es ventas, vamos.
Ajá, que mató a su madre, la troceó, la metió en tuppers y ayer, se la zampó.
Ayer estuve precisamente allí en el barrio, en la calle,
sí.
Porque además yo a este chico te voy a contar una anécdota. Este chico a mí me ha servido cañas en su día, porque era camarero de un bar donde los taurinos...
O sea, que tú lo has conocido.
Bueno, recuerdo ahora la imagen, pero claro, era un camarero extra de San Isidro, de los bares de al lado de su casa. Ella vive en la calle Francisco Navacerrada. Había un bar pegado a su casa que se llama El Paseillo, que es un bar que a la salida de los toros pues te tomas una cañita, lo que sea. Y este estaba como extra allí, trabajó de extra. Yo creo que el problema, yo ayer venía y hablaba con sus amigos y con gente próxima a él, y creen que este chico, el grave problema que ha tenido es la medicación. Es decir, este chico parece ser que cuando se va de Erasmus a Grecia tiene un cambio radical en su vida, ¿no? Él era una familia normal, me contaban gente del barrio.
Porque... No, parece que la madre tenía algún problema también,
sí, también,
de alcoholismo.
Pero bueno,
¿no?
Pero,
o sea,
no,
normal,
pero
normal,
no, pero después te quiero decir, pero debe ser cuando muere el padre, porque el padre muere hace 15 años muere el padre. Él tenía 11 años solo. Hace 15 años ya es cuando se destructura un poco la familia, ¿no? Pero me contaba que de pequeño iban los padres, iban los niños, él y su hermano, y todo muy tranquilo. De ser a la muerte del padre cuando se destructura un poco la familia, y ahí a partir de ahí es cuando este chico nadie le trata como se tenía que tratar. De hecho, bueno, un compañero también nuestro, como aquí de tertulias, como es el profesor Cabrera, decía que en el momento que este chico se tratara no iba a haber problema, como ocurrió con el célebre mendigo. Acuérdate que se comía las vísceras de los compañeros.
Sí, el matamendigos.
Y ese señor está ahora mismo perfecto porque está medicado.
Medicado.
Bueno, perfecto, pero dentro de un orden.
Ajá.
Entonces, a lo mejor el problema de este chico, ya lo que me decían ayer sus amigos, que quizá los medios de comunicación no estemos tratando bien el tema. O sea, que este chico, el verdadero problema que tiene es que es un enfermo.
Ya.
Y desde el punto de vista penal, me comentaban varios catedráticos con los que he hablado, que va a ser inimputable. Es decir, que este chico lo que tiene que entrar es uno de los dos psiquiátricos, que ayer precisamente hablabais aquí en tu programa con funcionarios de prisiones, acerca de que solo hay dos psiquiátricos penitenciarios, Fontalén y Sevilla.
En Soto del Real, pero está en la enfermería.
Sí, en la enfermería. Solamente hay dos psiquiátricos penitenciarios en España, Fontalén en Alicante y Sevilla. Son los dos únicos. Y a uno de esos irá la doctora Mingo, acuérdate, estuvo Focalé mucho tiempo. Por tanto, bueno, la situación de este chico es que este chico durante X tiempo no ha estado vigilado, ni tratado, ni controlado, y bueno, pues se ha ido perdiendo perfectamente. Me contaban que de la casa se iba al parque que hay al lado, Eva Perón, al lado de Manuel Becerra, ese parquecito, ya era donde se juntaba con los mendigos, pues parece ser que a beber, a tomar droga, incluso llegó a vivir en una tienda de campaña dentro del parque.
Sí,
o sea, imagínate.
Que está absolutamente...
Lo que pasa es que
bueno,
creo que todo el barrio, te voy a contar ejemplos que me contaban ayer, de gente que conforme recibió la noticia, se desmayaban. Me contaban que los guardias, la policía, cuando entraron, la policía judicial, cuando entró a la casa, se tuvo que ir al bar de al lado a pedirse agua porque estaban vomitando continuamente, la propia Policía Nacional, cuando entró a la casa, porque cuando entraron le preguntaron su madre, Soledad, tal, sí, aquí está, pasen. Y fue cuando entraron a la casa, porque les abrió la puerta y dijo, sí, está aquí, pasen ustedes. Y fue cuando se encontraron un paranabán dantesco. Tanto es así que bajaron a beber agua porque vomitaban, porque se morían, vamos. Y gente del barrio tuvieron que acudir varios SAMUR ahí al barrio, precisamente porque la gente se desmayaba literalmente al conocer la noticia.
Hombre, es que yo me imagino los vecinos mismos, saber que te has separado un tabique de semejante atrocidad, es que esto te tiene que dejar traumatizado, me imagino.
Sí, sí,
¿no?
Sí, a todo el mundo, porque como te digo, bueno, era un personaje que pululaba por el barrio, pero estaba ahí, yo tengo fotos con los amigos, tomándose sus cervecitas, sus cosas y tal, pero tendría que tener brotes psicóticos.
Hombre.
Dicen los especialistas, y dentro de esos brotes, como no te trates, pues son delíricos.
Completamente. Bueno, veremos qué es lo que sucede con él. De momento
está en Soto, tiene dos presos, no solamente uno, tiene dos presos de confianza, pero claro, es un peligro dentro de la cárcel, le da un brote de esto, no se quiere medicar, no se quiere tratar, y ahora parece ser que será la jueza la que obligue a la prisión,
¿cómo no se
o
va
al juez, a que obligue a la prisión a que le pongan el tratamiento a la fuerza.
Claro, es que no le puedes dejar a una persona así decidir ni siquiera sobre su propia salud.
Claro,
vamos,
claro.
Esto hay que tomar determinaciones y las tiene que tomar el juez. Bueno, último tema que vamos a tratar hoy en Periodismo de Investigación y tiene que ver con el pequeño Julen.
Sí.
Datos inquietantes, por cierto.
Sí, bueno, es que ayer se presentó en el juzgado de Málaga un informe por parte de la defensa de David Serrano, el dueño de la finca Totalán, uh-huh. el dueño del puesto del, supuestamente sí. ilegal, en la cual se venía a decir que la muerte del pequeño Julen se produjo por la piqueta de las operaciones de rescate. Es decir, acuérdate que fue una empresa malagueña de desatascos
uh-huh. sí.
la que fue inmediatamente esa misma tarde a intentar desatascar ese tapón que había.
Sí.
E hicieron una piqueta y con esa piqueta parece ser que perforaron durante 5 veces y entraron y golpearon a la cabeza del niño. Es lo que viene a decir el informe, es decir, que la muerte de Julen no se produjo por la caída, sino se produjo precisamente por los golpes de la piqueta en la cabeza cuando esa piqueta iba entrando para perforar ese tapón que había.
Bueno, de momento
de hecho, dicen que de la piqueta salieron 8 pelos del pequeño Julen, y entonces por eso dicen que cómo es posible que salieron 8 pelos de esa piqueta si no llegó a entrar hasta la piqueta. Según hemos visto y hemos publicado en el Cierre Digital las imágenes que vienen en ese informe, pues el niño cae de pie durante esos 73 metros,
sí.
tarda aproximadamente 0,35 segundos, dice.
Nada.
Nada. Durante 30 segundos se le escucha llorar
sí.
y a partir de ahí es cuando ya se le pierde, pero rápidamente llega esta empresa de desatascos sí. y es cuando hacen una broca
sí.
manual.
Sí, esta que hemos visto grande, mil veces en las imágenes.
Y esa broca entra
televisión.
Y es la que parece ser que el niño, como cae en vertical, se le enrolla la ropa que llevaba, el jerseycito que llevaba,
se le enrolla la cabeza.
Y las manos arriba, ¿no?
Sí.
Y entonces las manos quedan por encima del tapón, dicen. Y entonces la piqueta es la que entra y le golpea en la cabeza.
Por Dios.
Es lo que viene a decir el informe que
claro.
acaban de presentar.
Bueno, ahora habrá que, claro, hay que tener en cuenta que es un informe
de parte.
Que presenta.
Que es el célebre arquitecto que vimos durante esos días que salía a los medios de comunicación, Flores Vila, que es el hermano precisamente del abogado de David Serrano.
Bueno, yo deseo de todo corazón que ese informe no sea cierto, Juan Luis, de verdad.
Sí, sí.
Es mejor pensar que el pequeño Julen murió al instante por la caída, que todo lo demás, que suena bastante, en fin, dramático.
Sí.
Juan Luis Galiacho.
Son las novedades que hay ahora y que, bueno, el día 12 va a declarar el pocero y vamos a ver también qué dice.
A ver,
ayer declararon los senderistas
sí.
y es importante solamente el dato
sí.
de que dijeron que no habían encontrado, que ellos no recuerdan haber visto los bloques de hormigón que decían que estaban tapando, que ellos no recuerdan haberlo visto cuando llegaron al pozo.
Madre mía. Bueno, veremos a ver en qué acaba esto y todos los demás casos que cada semana nos cuenta Juan
Luis. Y muy rápido,
Venga.
No sé si habéis visto las imágenes que ha puesto Telemadrid de las bombonas de butano tiradas desde el barrio de La Latina.
Pero ¿esto cómo ha sido? Unos señores que se asoman a la ventana y tiran bombonas de butano a la policía.
Sí, es dantesca las imágenes que ha ofrecido Telemadrid desde el barrio de La Latina, la calle el barrio Lucero, una calle del barrio Lucero en el distrito Latina, pues la policía va a detener a una señora y el hijo pues se atrinchera en la terraza con ella y empieza a tirar botellas de butano a los guardias, pero botellas de butano se enteran, ¿no? Llegó a tirar una y luego amenazó con otras dos más. Y a pesar de lo que se ha dicho que ha sido detenido, a día de hoy todavía no ha sido detenido porque huyó por los tejados de, como en las películas,
tejados
del barrio de La Latina, estuvo huyendo y se fue.
El loco de la bombona anda suelto, o sea que todavía no ha sido detenido,
no,
anda por ahí.
Anda por ahí todavía,
pero
no tarda mucho porque está identificado.
Ay, el mundo de los sucesos, que cada vez nos sorprende
ahora
más.
Ahora bombonas.
Sí. Ahora bombonas de butano. Bueno, en fin, Juan Luis, un placer como cada
Igualmente,
semana.
Siempre.
Muchas gracias.
A ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
The babe. Pa, 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 para voodoo.
Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Te veo como con mejor aspecto. ¿Qué has hecho? ¿Algún conjuro para la salud, para la tersura del cutis o para qué?
Pues yo lo que hice ayer fue dejar en mi mesilla de noche un platito simplemente con un poquito de sal gorda.
¿Y qué? ¿Pero para ¿Esto para qué?
Porque lo envió un oyente, que era para descansar bien.
La sal gorda te hace...
Y yo lo he probado, y me ves mejor cara. Yo lo he hecho así un poco.
Bien. ¿Conseguiste conciliar el sueño bien?
He dormido de un tirón.
Ajá.
Y eso que había clásico.
Y no, la sal ha despertado exactamente en la misma posición, no hizo círculo, estas cosas.
No había círculo.
Es que me da miedo.
Claro, el círculo es muy importante. Lo cuenta Eli del Valle porque ayer nos dejaba una nota de voz, David, contando este ritual que él hacía para comprobar si nos habían hecho una especie de amarre o mal de ojo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo tengo un ritual para saber si te han echado mal de ojo. Consiste en ponerte en la mesilla de noche, por la noche, un vaso de agua a la mitad, de cristal, coger un puñado de sal fina, echarlo en el agua y dejarlo en el fondo. Si al día siguiente por la mañana te levantas y hay un círculo perfecto hecho en el fondo del vaso, pues quiere decir que te han hecho un trabajo de mal de ojo. Si no, pues entonces ya hay que buscarse la vida por otro lado. Venga, chicos, un abrazo.
Bueno, era uno de los oyentes que nos mandaron su historia de conjuros y de sortilegios.
Rituales.
Exactamente, que la gente utiliza pues para atraer la buena suerte, el dinero, el amor. Nada de para echar mal de ojo.
No. Queremos para el bien, para el bien nuestro.
Bueno,
y el de los que queremos, claro.
A raíz del señor este que colocó una piña llena de cosas en las vías del tren
que
de Alicante.
Es que vamos, tienes que hacer la lista de la compra para rellenar la piña, que tenía de todo, ¿eh? Tenía clavos, alfileres, pozos de café, uvas, papeles, semillas rojas y semillas negras. Todo eso llevaba la piña.
Madre mía, vaya, después de pegarse ese trabajo, acabar en la cárcel.
Envuelta
bueno,
en una bolsa negra.
En el cuartelillo, no en la cárcel, en el cuartelillo.
Para recuperar el amor. Y la dejó en las vías del tren y que, vamos, la lió parda.
Bueno, y tanto que la lió parda, que todo el mundo empezó a pensar, atentado, en fin, en protocolo antiterrorista activado, trenes parados. Yo me imagino a los agentes, a los hombres de Harrison españoles, ahí que van. Y todos ahí, ¿qué hay? Y abren y se encuentran una piña.
A Bob Esponja.
Exactamente. Con unos papelitos, con el nombre de la suegra.
Claro.
Una cosa.
De la suegra, de las parejas, de una persona supuestamente que se podría haber metido en mitad de la relación. Estas cosas. Él hubo un detenido y confesó a la policía que había leído este ritual para atrapar al amor.
Bueno, pues ya a raíz de esto pedíamos esas historias de conjuros, recetas para traer eso, todo lo que es bueno. Bueno, petó el WhatsApp.
Petó el WhatsApp.
Completamente. Se ve que todo el mundo hace por ahí cosas de estas en sus casas. Yo
y yo íbamos a rescatar algunos de los mensajes que ayer no pudimos leer ni escuchar y... Puedes seguir enviando, que vamos a seguir leyendo.
Claro, claro,
así que,
hoy segunda parte.
Segunda parte, 628-091-117, 628-091-117, con vuestros rituales, vuestras creencias, para compartirlas, y las vamos leyendo y las vamos escuchando. Porque además hubo bastantes oyentes que nos contaron que utilizaban a San Cucufato.
San Cucufato se ha convertido en el rey de, en fin, de conjuros.
Pues sabes que lo contaba Rocío, que a ella le funcionaba San Cucufato cuando le desaparece algo, y que preguntaba también si alguien sabía dónde estaba, que si se podía ver la imagen o talla de San Cucufato. Pues bien, también vamos teniendo respuestas a la pregunta que lanzaba Rocío,
Ah, bueno, pues contente, vete abriendo las pantallas, distintas pantallas, tiene de todo, tiene ordenador, tablet, smartphone, WhatsApp,
de todo.
Es una... Debes tener electricidad estética.
Hasta en la mano escrita, de gente que va llamando.
Hasta arriba, tú debes ser un peligro público andante. Bueno, vamos recogiendo esas nuevas historias, recuperamos algunas de ayer que se quedaron sin que las pudiéramos escuchar. Y mientras tanto yo me voy a ir a la Universidad Complutense porque a las 11:30 de la mañana, o sea dentro de 7 minutos, se inaugura el nuevo centro de donación de cuerpos de esta universidad. Un total de 3.000 metros cuadrados destinados a la docencia ciencia y de la investigación, que lo van a convertir en uno de los mejores centros de toda Europa. ¿Qué es lo que se va a hacer en este centro? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Teresa Vázquez, que es la directora precisamente de este centro que se inaugura hoy. Señora Vázquez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, exactamente cuando hablamos del centro de donación de cuerpos y lo situamos dentro de una universidad, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de un lugar donde reposan los cuerpos de todos aquellos que quisieron que sus cuerpos, una vez fallecidos, se dedicasen a la enseñanza o a la investigación.
¿Hay muchas donaciones de este tipo?
Bueno, hay muchas, pero podría haber muchas más y son necesarias cada vez más porque las demandas desde el mundo médico son cada vez mayores.
¿Qué instalaciones, supongo que pioneras, va a tener este centro?
Bueno, de momento lo que tiene este centro, que no tienen otros centros en Europa, es el espacio. Tenemos muchos metros cuadrados de instalaciones ahora renovadas, ya adaptadas a la normativa, que era lo que nos faltaba. Esto es casi un hito en la administración pública, porque lo que tiene sobre otros centros es que esto es un centro público. En otros países estas instalaciones son instalaciones privadas y por eso pueden tener un equipamiento un poco mejor. Pero en la actualidad nosotros estamos en disposición de albergar equipamientos muy superiores a los que hay en el resto de Europa y, de hecho, la Fundación AO, que es una fundación importante que tenía su sede en Suiza, ha decidido pues mudar algunas de sus actividades formativas a nuestro centro por este hecho.
Bueno, cuando hablamos de donación de órganos o hablamos de donación de sangre, todo el mundo sabe de lo que hablamos y sí. Además, bueno, pues parece como que, en fin, hay una cierta predisposición, los españoles estamos siempre en cabeza de las donaciones, siempre lo decimos, pues hacerse donante. Claro, cuando hablamos de cuerpos, la cosa me imagino yo que es un poquito más complicada, ¿no?
Bueno, es más complicada porque es más desconocida, pero en el momento que se conoce el proceso, y en otros países es una cuestión absolutamente natural, pues la gente lo recibe con mucha naturalidad. De hecho, nosotros tenemos muchísimos donantes, curiosamente gente muy mayor, que pudiera parecer que es gente joven la que está más habituada a probar nuevas cosas. Pues no, gente mayor, que normalmente pensaríamos que van a ser tradicionales, vienen aquí, donan su cuerpo y todavía nos preguntan si pueden además donar sus órganos. Les decimos que sí, lógicamente, que si mueren en las circunstancias apropiadas así se hará, puesto que todos somos donantes de órganos por ley, ¿no? Únicamente tendrían que decir si no quisieran, pero si lo son, pues no se va a respetar esa voluntad. Y bueno, pueden compatibilizar las donaciones, lo hacen encantados y para ello resulta absolutamente natural. Nosotros creemos que el único problema que existe es que no hay una información clara acerca del proceso, pero una vez que se conoce, se convierte en natural.
¿Cuánto tiempo puede conservarse un cuerpo y qué se hace después con él?
Bueno, los cuerpos se conservan en función de la utilidad que vayan a tener, dependiendo para qué se vayan a usar, se congelan, en cuyo caso pues pueden mantenerse todo el tiempo que se quiera congelados, o se embalsaman, en cuyo caso también la duración puede ser muy larga, hablamos de muchos años. Una vez que se termina la utilización, los cuerpos son incinerados, se incineran a través de una empresa funeraria y se depositan las cenizas en el cementerio común.
Y estos cuerpos después supongo que son utilizados tanto por estudiantes, a lo mejor de medicina, como por institutos de investigación, me imagino.
Efectivamente, hay profesionales de la medicina que pretenden mejorar sus habilidades quirúrgicas o sus capacidades diagnósticas.
¿Ha habido que hacer una inversión importante para mantener o para abrir este centro de donación?
Sí, este tipo de centros es un centro que requiere de una gran inversión, no solamente ahora que se ha hecho un esfuerzo grande por parte de la Universidad Complutense, invirtiendo en torno a 1 millón de euros en esta última renovación, sino que diariamente pues se requiere invertir mucho dinero porque el mantenimiento de los cuerpos en buenas condiciones es un proceso caro.
Bueno, si una persona quiere donar su cuerpo una vez que haya fallecido, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué pasos debe dar?
Bueno, pues debe venir aquí o llamarnos o a través de la página web, obtener un formulario que debe firmar y aportar la fotocopia de su DNI junto con las fotocopias de los DNI de los testigos que acreditarán que está en plena posesión de sus facultades mentales y dejar aquí la documentación. Nosotros le proveemos de un carnet y ya está. Muy sencillo.
Bueno, no parece complicado, desde luego. Luego, bueno, supongo que esto necesita un tiempo previo de meditarlo, de pensárselo y de tomar sí. la decisión. ¿Se donan más cuerpos de hombres que de mujeres o viceversa?
No tenemos hecha esta estadística, pero no notamos que haya una diferencia por sexos. Así como por edades tampoco.
Bueno, ¿hay algún tipo de muerte que incapacite un cuerpo para ser donado a este centro?
Solo aquella que se venga a ser derivada de una enfermedad infectocontagiosa.
En el resto de los casos no hay ningún problema.
No hay ningún problema.
Muy bien, pues Teresa Vázquez, directora de ese centro de donación de cadáveres de la Universidad Complutense, que hoy se inaugura, bueno, que se inaugura dentro de 2 minutos. Le vamos a dejar porque si no llega a su propia inauguración. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros.
Nada, gracias a ustedes. Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
¿Sabías que...?
En la Catedral de la Almudena está enterrada María de las Mercedes. La que fue reina de España por su matrimonio con el rey Alfonso XII murió 2 días después de cumplir 18 años, el 26 de junio de 1878. Se había convertido en la reina consorte más joven de España tras su boda con el rey apenas 6 meses antes de su muerte. Había iniciado su relación con él unos años antes, cuando ella tenía 12 años y Alfonso 15. El suyo fue un amor tan grande y tan inusual entre parejas reales que trascendió los muros de palacio y llegó al corazón del pueblo. María de las Mercedes era prima de Alfonso XII y nació y murió en el Palacio Real de Madrid. Cuando falleció no pudo ser enterrada en el Panteón Real del Escorial porque no había sido madre de rey y fue inhumada en una nave lateral del monasterio. El 8 de noviembre del año 2000, en vísperas de la festividad de la Almudena, sus restos se trasladaron a la catedral, a los pies de la imagen de la Virgen, ya que había sido una gran impulsora de la construcción del templo y su esposo, Alfonso XII, así lo había dejado escrito en su testamento.
Diablo, si has escapado, tú no sabes la que he armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa.
Ceballos, que hemos dicho que nada de diablo. No, esto no. Son conjuros y hechizos para cosas buenas. Estas cosas que forman parte de... Oye, tampoco lo quites. Pobre vos, la acabamos de dejar mudo. Bueno, es que Ceballos, hay días que hace lo que quiere.
Se lo toma al pie de la letra, ¿eh?
Y otros días que, oye, de
súper disciplinado.
Hace raca y nos deja con... En fin, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Tubular Bells, el exorcista, ¿qué es esto?
Ah, eso prácticamente es magia.
Bueno, no está mal.
Sí, sí.
¿Qué cantidad de conjuros, de hechizos, de fórmulas para atraer el dinero trabajando lo menos posible?
El amor, la suerte, aprobar exámenes.
Ah, exactamente.
Y esas cositas. Bueno. Eva nos ha escrito al WhatsApp para contarnos que ella ha oído lo del vaso, la sal.
para saber de, eso yo no mal de ojo. Ella lo hace con aceite. Nos quiere dejar claro. Sí, con aceite, sí. Nos cuenta que hay que echar 3 gotitas de aceite de oliva.
Ay, no lo sé. Virgen extra. Ya, oye, vendamos lo nuestro, ya aprovecho.
Yo creo que sí. ¿No? Sí, sí. Yo creo que de calidad. Sí. Ya, si quiero la comprobación que sea de calidad. Sí. Dice que hay que dejar caer 3 gotitas en el vaso. Si las gotas se mantienen enteras, escribe ella así, no hay mal de ojo. Si en cambio se dispersan, el resultado...
¿Cómo que se dispersan?
Debe ser que se van diluyendo, vamos, diluyendo, ¿no? Que se van expandiendo.
Hacia los extremos.
Hacia los extremos, sí. El resultado es que puede haber mal de ojo.
Bueno, que alguien nos dé un conjuro para el mal de ojo, porque, vale, me han echado mal de ojo. ¿Y qué hago yo?
Pues escuchad lo que nos deja David grabado.
¿Ir a darle a San Cucufato? No.
Pues mira, David tiene la solución.
Ah, vale, vale.
Para tu mal de ojo que te preocupaba mucho.
No, no, yo lo tengo,
para
guapo.
El mal de ojo, en teoría, la solución son los minerales de protección. O bien un ojo de tigre, o bien un cuarzo blanco. Cualquier mineral que sea o de fuego o de agua, valen para quitar el mal de ojo. Ahora, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cuarzo, ojo de tigre, que es un mineral. Que nadie piense que le vamos a quitar un ojo a un tigre.
No, no, no.
Primero a ver
no,
quién es el guapo y después no.
A ver, no me dejabas a mí coger una pluma,
no,
un pájaro azul,
claro que
para
no,
hacer un ritual para no, tener más seguidores en Twitter.
No.
No le vamos a quitar un ojo a un tigre.
No, 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 no.
Ni
no,
de
no,
broma.
No. Bueno, claro, un cuarzo.
Un cuarzo.
Mira, yo por si acaso me cojo el cuarzo y no hago la prueba.
Vale.
Pues, total, por llevar un cuarzo, no, una cosa pequeña.
Sí, además siempre da buena energía, ¿eh?
Sí, yo ya llevo de todo en el bolso. Porque no, tengo un sí, cuarzo más. ¿Qué más da?
Cada día el bolso pesa más.
Mi bolso es como el de Mary Poppins.
No, no, sí, sí, sí.
Sí.
Te falta que salga ahí, ¿sabes? El paragüero, el perchero.
Pues mira, el perchero no haría falta en este estudio.
628-091-117.
Raquel no se escribe al WhatsApp, lo hace desde Villaverde. Dice, buenos días, soy Raquel, tengo un ritual para cumplir deseos.
Ah, vale, vale, venga,
dice,
este me gusta.
Se trata de escribirlos en un papel y doblarlo con 3 hojas de laurel con 3 dobleces. Dice, después lo pones en la funda de la almohada. Siempre deseos para uno mismo.
Vale, escribe, no sirve deseos para los demás.
No, Raquel,
vale,
no valen los demás ni los que impliquen cambios
demás,
en otras personas.
Ellos.
Es decir, tienes que desear para ti, no para que haya
sí,
cambios en otras personas.
Exacto.
Tienen que ser deseos beneficiosos.
Sí.
Nunca que impliquen daño a personas o animales.
Muy bien.
Especifica Raquel.
Muy bien, muy bien.
Hay que confiar ciegamente que se te cumplirán y al poco tiempo se cumple. Lo pone con admiración.
Yo tengo,
¿eh?
Yo tengo una duda.
A ver.
¿Las 3 hojas de laurel las tengo que poner juntas o una en cada doblez del papel?
A ver.
Estas cosas luego me pasan, ¿sabes? Me voy a hacer esta cosa. Y luego dicen, ¿y esto cómo es?
Es decir,
exactamente. Claro, ¿van las 3 hojas juntas y sobre ellas doblas 3 veces el papel o en cada doblez del papel hay que poner una hoja?
Una hoja. Bueno, pues a ver si Raquel nos contesta a esta pregunta,
ajá,
a esta duda que nos va surgiendo.
Uh-huh. ¿Laurel comestible o laurel ornamental?
Raquel, por favor, ve contestando,
muchas
ve contestando.
Dudas,
que si no,
dudas,
mañana tenemos que hacer tercera parte.
Exacto.
Ángeles
no,
dice, entre ayer y hoy estoy empezando a preocuparme. Nunca me había planteado si tenía mal de ojo.
¿Ves? Dice, ¿Ves? Otra. Estamos causando una alarma social.
Dice,
compañero, en vez de servicio público, alarma social.
Dice, qué vida más simple la mía, escribe
¿sí?
Ángeles.
No, no, Ángeles, que nos pasa lo mismo a todos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Por cierto que David, aparte de enviarnos el remedio de los minerales contra
sí,
el mal de ojo,
cuarto,
nos manda un enlace
sí,
vale, a Turismo de Llanera,
¿qué
en
pasa,
Asturias.
En Turismo de Llanera?
Porque allí en Llanera hay una iglesia dedicada a San Cucufato.
¡Vaya! La hemos
¿vale?
encontrado.
Hay una, hay varias en España, porque
¿sí?
también nos han contado oyentes que en Girona también hay iglesias que se llaman San Cucufato. Y entonces en la iglesia de San Cucufato hay una en Llanera de estilo barroco. Así que se puede visitar.
Pues se puede visitar para dar las gracias a San Cucufato por haberlo atado tanta. Yo, bueno, si tengo que ir a darle las gracias, yo lo ato cada 2 minutos, ¿no? Es que tengo una cabeza de pez total, no me acuerdo de nada.
Pues ahí está, lo que único que no sé, no hay reliquias ahí de San Cucufato. La iglesia se llama San Cucufato,
vale,
pero no están los restos
lo que le atamos,
de...
más vale que no haya muchas reliquias, no, no, claro, ya creo que no.
628-091-117.
Bueno, ayer había comentarios de oyentes que les había funcionado lo de atar a San Cucufato.
Sí, muchos.
Llegaron oyentes que una oyente, recuerdo, ahora mismo no me acuerdo del nombre, le pido disculpas, que nos decía San Dimas. Otros que optaban por San Antonio. ¿Te acuerdas? Bueno, pues hoy Ramón nos cuenta que para las cosas perdidas, él tiene a Santa Rita.
Hoy Santa Rita es muy peligrosa. Muy peligrosa.
Dice, hay que recitar esta frase 3 veces, nos cuenta Ramón, para que te aparezca lo que pierdes. Dice lo siguiente. 3 cosas he de pedirte, que me ayudes a encontrar lo perdido, que lo que he olvidado logre recordarlo y lo que está ausente se vuelva presente.
Ya, yo lo que pasa es que siempre he oído que Santa Rita te da lo que pides, pero te quita otra cosa. Y claro, como no sé lo que me va a quitar, pues casi Santa Rita yo la dejo tranquila allí en su, en fin,
vale,
en su ecosistema allí.
Quiero. Pero Santa Rita, yo creo, vamos, desde la ignorancia, no es para las cosas que... Yo, Ramón, si te va bien para las cosas que pierdes,
no,
fenomenal.
Claro, oye,
pero no
si
serán para las cosas que te quitan.
No lo sé, claro, claro. Santa Rita lo que se da no se quita, pero también se dice por eso, porque... Luego ahí te quita otra cosa y no hace mucha gracia.
Bueno, nos escribe Manoli al WhatsApp para contarnos que ahora está enviciada con una telenovela turca.
Muy bien. Nos gusta mucho que los oyentes nos comenten cómo es su vida cotidiana. ¿Y qué pasa? ¿La telenovela turca ha pasado?
Que nos la recomienda, que la veamos.
¿Cómo se llama?
No lo sé, no pone el nombre.
Ya estamos.
Dice, justo ayer...
¿Cómo que no tiene nombre?
Manoli, si te acuerdas del nombre... De la telenovela turca.
Pues oye, una telenovela turca tiene su mérito, ¿eh?
Bueno, que dice que justo ayer se vio un ritual para cumplir un deseo muy bonito. Escribes tu deseo en un papel.
Sí.
Lo atas con cinta roja. Con esa cinta lo sujetas a una rama de rosal en el que haya una rosa. Lo dejas toda la noche. Y a la mañana siguiente lo lanzas al mar. Dice, a la protagonista le funciona.
De la telenovela turca.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Es que el mar nos pilla un poco lejos.
Claro, ya nos lo cantó Bernardo el otro día, aquí no hay playa.
Exactamente. Bueno, pues se puede hacer de cara al veranito.
Claro, nos lo vamos preparando de cara al verano.
Me veo a la playa de Benidorm llena de papelitos de madrileños que han atado con cinta roja sus deseos.
Yo creo que es la primera vez que leo turco por la radio. Kara Sevda se llama la telenovela, nos escribe Manoli.
¿Sí?
Se traduce algo así como amor eterno.
Ay, qué bonito.
Amor eterno, amor eterno.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Aquí el problema es que a lo mejor si no eres turco no te funciona.
También es verdad. María nos cuenta que para traer el dinero, lo
esto
mejor
es interesante.
A ver.
Redoble, Ceballos, que estamos hablando de algo importante.
Venga, dinerito, venga.
Dinerito, a ver, ¿qué
según
pasa?
Según María,
¿qué pasa? A ver, según María.
Mira, le va a gustar también a Aguado.
A ver.
Coger cartón reciclado.
Bien.
Bueno, pues eso del cartón que tengamos en casa,
¿qué,
¿vale?
¿Qué cantidad?
No lo pone.
Esto es como las recetas de cocina. Se tiene que poner
Eli,
300
trozo,
gramos de...
Un bueno, trozo de cartón.
Cartón reciclado.
Que vayas
bien,
a reciclar.
Bien.
Pones la cantidad de dinero que necesitas, por un lado.
Escrito. Porque si la pones de materialmente... No.
Y que nadie ponga billete de 500 euros. ¿No?
Vale.
¿Vale? Y por el otro lado, la razón por la que necesitas el dinero.
Vale.
Lo doblas.
Sí.
Lo pones en un plato, al lado de una vela encendida.
Sí. ¿De algún color?
No pone color.
Vale.
Cuando se haya consumido la vela, meter todo en una bolsa de congelador.
De congelado.
Sí. Y lo guardas en un lugar oscuro, los restos. Y ya está.
Uy, qué lío. A ver, cartón. Pongo por un lado que necesito... Bueno, ahí puedo poner lo que quiera. La cantidad que yo necesite, porque es dinero que necesitas.
Sí, dinero que
por
necesitas.
Por el otro lado del cartón,
sí,
pongo la razón. Razón porque me voy a comprar un piso, porque me voy a comprar un coche, porque tengo que pagar Hacienda, yo qué sé, lo que uno quiera.
Ajá.
Se dobla hacia el lado del deseo, hacia el lado... Es que yo soy muy pejiguera para estas cosas. Se dobla hacia el lado del dinero, hacia el lado de la razón. Bueno,
pues no
da
lo
mismo,
sé.
Lo doblamos.
Hombre, lo... Pues como te apetezca, como te surja.
Vale, eso interpretas tú. luego como no me caiga el dinero, verás tú. Le prendo una vela y cuando se acaba la vela, cojo todo, la vela, el plato, todo. Lo meto en una bolsa de congelados y lo guardo en un lugar oscuro. Bueno, ¿cómo se llama este oyente?
Esta oyente, te lo recuerdo ahora mismo, se llama María.
María, ¿está reforrada? Digo yo. No, no. Yo, a mí me gusta saber si esto es efectivo de verdad.
Se nos está yendo de las manos.
¿Qué pasa?
Porque la gente ahora, Marisa dice, mi madre también se ha enganchado a esa misma telenovela.
628-091-117.
Creo que a los oyentes no les importa ya los rituales. Dice, no se la puede molestar cuando la está viendo.
Apunta. Programa de telenovelas. Claro, ¿qué telenovela ve tu madre? Claro, por ejemplo.
Sí, sí.
Vale.
Pero es que tengo
topado
aquí...
otro día.
Sí, sí, tengo más.
¿Qué pasa?
Sí, sí. Paloma.
Sí.
Dice, otra telenovela. Me imagino que será turca. Suham. Venganza y amor.
¿Pero por qué?
628-091-117.
Estamos todas las mañanas devanando los sesos. ¿Qué pedimos a los oyentes? Y luego ellos hacen lo que quieren.
Tenéis vida propia.
Encanta, por
me encanta.
Cierto, me encanta. Claro que sí. ¿Hay más telenovelas?
Oye, sí, Pilar.
Tiene la razón.
¿Qué me decís de Sileto? Vendetta.
Bueno, creo que el WhatsApp también rebosa de gente que quiere hablar de los billetes de 500.
Sí, sí, Pedro, también lo tengo por aquí. Te lo voy a leer, Pedro. Dice, billetes de 500 euros ni en el juego del Monopoly. Eso seguro que es un mito. Cuenta la leyenda que existían, pero que es solo un rumor. Y Jaime dice que los billetes de 500 euros son de tinta invisible.
Pues mira, que hagan lo del cartón y la vela y piden un billete de 500 euros a ver si les llega. Y leemos una cosa con otra.
Y Luis me dice que es que su cajero siempre se negó a darle uno. Dice, de 500, billete de 500.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ángeles, a ver, perdón. Sí. Ángeles, dice, este rato de la mañana es mejor que cualquier psicólogo. Escribe.
Oye, pues mira... Para
nota
también,
de voz, nota de voz, a ver si Roberto nos centra.
A ver.
Buenos días a todos, soy Roberto Espacios. Os estoy oyendo que estáis hablando de rituales. Mañana se inaugura en la nave de fomento del Museo del Ferrocarril la Feria Esotérica de Madrid. A las 12 organizan una ceremonia donde el público podrá ritualizar sus amuletos y talismanes de manera gratuita. Será impartida por una chamana siberiana. Nada, pues es una oportunidad fantástica para cargar vuestros amuletos y talismanes. Un abrazo fuerte a todos.
Roberto, muchísimas gracias. Están a todo. Una chamana siberiana,
una chamana
por
siberiana.
Favor. Hay que entrevistar a la chamana siberiana. ¿Sí? ¿Hablará castellano?
No sé. Seguro, podemos preguntar.
Bueno, interesantísimo. Museo del Ferrocarril, mañana. Feria del esoterismo. Bueno,
ahí nos lo...
¿Alguna
nos lo...
otra, en fin, conjuro, hechizo, telenovela turca, billete de 500? Esto ya es un mercadillo.
Sí, sí, sí. Me están
árabe.
Pasando hasta los horarios que se ven cada una de ellas.
Sí.
628-091-117. Vamos con más hechizos, por favor.
A ver, tengo una oyente... que no tengo su nombre, que se lo voy a preguntar, que tiene dudas como tú. Debe dar el nombre.
Ah, claro, claro.
Voy leyendo.
Yo es que soy muy perfeccionista estas cosas, ¿eh? Es que haces el ritual mal y a lo mejor se te vuelve en contra. Te desaparece el poco dinero que llevas en la cartera. No, no. Estas cosas hay que hacerlas bien. Venga. ¿Qué pasa?
Dice, una pregunta. Para lo del ritual del dinero, la que hay que escribir la cantidad por un lado y el motivo por otro, ¿vale?
Sí,
dice,
sí.
Mi pregunta es, ¿dónde me hacen el ingreso? ¿Hay que poner el número de cuenta? Es Carlos desde Villa del Prado. ¿Quién hace esta pregunta? Claro.
Muy bien.
Muy buena.
Pragmatismo al 100%. Claro que sí. Es más, yo tengo incluso más, ¿eh? ¿El cartón debe venir ya reciclado o es un cartón normal que tú vayas a reciclar? Claro, esto son detalles que hay que tener en cuenta.
Nos llega otra oyente.
¿Ah?
Vale. Elena dice, otra telenovela turca. Mekzecir.
No puede ser,
Mekzecir.
De verdad. Estáis arruinando, queridos oyentes, nuestro ratito de oyentes de mañana, que lo íbamos a dedicar, ya habíamos apuntado aquí, pues no sé. En fin, pero ¿cuánta telenovela turca hay? La industria de la telenovela en Turquía es una industria bollante, de la que no...
Yo desconocía
su existencia.
Sí. Está el Bollywood.
¿Ah?
Para el cine y está también lo turco para el mundo de las telenovelas. Dice, mira, Ángeles, que ha escuchado de la chamana siberiana, dice, pues mañana no hay cole, igual puedo llevar a los niños al Museo del Ferrocarril.
No sé yo. Yo no llevaría a los niños a que vean una chamana siberiana. No sé. No es que tenga nada en contra de esta buena mujer, que será... Es más, me parece estupenda.
Hombre,
no
claro.
Va a ser que ahora, en fin,
puede ser la Susa, para la Susa del siglo XXI. Mira, para los niños.
No sé qué decirte. No sé. Mira, entra Marga García en estos momentos, que hoy viene a hablarnos de su cocina para gastroamantes. ¿Qué pasa, Marga? ¿Tú también ves telenovelas turcas?
No, yo no tengo tiempo de ver telenovelas.
Oye, ¿nos llega?
Pero tengo uno buenísimo.
A ver.
San Aparcando.
¿Quién es ese?
San Aparcando, que encontremos un sitito volando. Y yo lo encuentro. Yo
ritual.
Yo voy invocándole, según voy conduciendo, si voy al centro, que es tan difícil aparcar, yo invoco a San Aparcando.
¿Cómo es?
San Aparcando, que encontremos un sitio volando.
Ah, sí. Y en Madrid Central te encuentra un sitio. Madre mía. Este es meliagrosísimo. Hay que montarle rápidamente algo.
Sí, sí. Oye, Luis dice, en cuanto a la telenovela que habéis hablado, la sufro todos los días.
Mira, no puedo
más. Y como
más.
La cambian de hora constantemente, es como si uno no existiera y no se puede ver otra cosa en casa. Y, por supuesto, no hacer ningún tipo de actividad o ruidos porque se molesta a mi mujer. Estoy deseando que acabe para poder estar un poco más tranquilo y, sobre todo, no aguantar más culebrones.
Bueno, pues así es nuestro ratito de oyentes. Pedimos sortilegio, la gente nos cuenta telenovelas turcas. Es así, tiene vida propia.
Pero bueno, porque había un ritual en la telenovela turca.
Claro, no, ahí estamos. O sea que, en fin, a lo mejor hay que hacer una tercera parte un poquito más adelante, no mañana, porque es que si no esto ya empieza a ser un poquito todo igual. Pero a lo mejor de aquí a que enseñes los calzones, por ejemplo. ¿Vale? Hasta luego, Martín Romo.
Gracias a todos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910-30-63. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues Marga García no solamente ha venido a hablarnos de San Aparcando, ha venido como cada semana a darnos recetas fantásticas que ella recoge a su vez en su blog Gastroamantes. ¿Qué tal, Marga?
Buenos días, Eli.
Muy buenos días.
Muy bien, aquí acompañada de ya este solecito que nos va calentando poco a poco.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, como hay en Gastroamantes, en tu blog, hay recetas para todo, para el calor, para el frío, para el entretiempo, para niños. niños, todo, para mayores, sí, para fit.
Veganos, celíacos, hay de todo.
Todo, para el que quiere engordar, para el que quiere adelgazar, para el que quiere bueno, todo. Bueno, ¿hoy con qué vamos?
Hoy nos vamos con una receta de estas importantes, ¿no? Mm-hmm. Que hay que etiquetar de importantes, muy nuestra, muy, sí, muy de nuestra gastronomía, que son los judiones.
Ay,
o las
faves. Buenos. Mira que me gustan a mí las legumbres.
Sí, y hay que tomarlas una o dos veces por semana. Mm. Hay una cantidad, es muy versátil, además, que parece que es que garbanzos cocido,
no,
faves fabada,
no,
lentejas estofadas. No, con las faves, además, los judines se pueden hacer de todo. Las puedes tomar en ensalada, las puedes hacer con gambón, como te has traído, con
marismos, almejas,
con bogavante, con almejas, con chorizo, con una fabada. O sea, puedes hacer en puré, en cremas, las puedes añadir como guarnición con un picadito así de pimiento verde, pimiento rojo, cebollita roja, una vinagreta así con un poquito de fruta. O sea, que la puedes, con la legumbre se puede hacer todo lo que queramos, es súper versátil. Y hoy, pues ya para dar esos coletazos de frío que ya nos quedan pocos, digo, pues ya da uno de judiones que no hemos dado.
Venga,
nada en todo el invierno.
Perfecto.
Entonces, para hacer unos judiones, lo primero que tenemos que hacer es un buen fumet, un buen caldo para acompañarlos. Y para hacer el fumet, lo mejor es hacerlo un día antes para que vaya cogiendo sabor, intensidad y cuerpo. ¿Cómo hacemos un fumet? Vamos a coger, como vamos a hacer las de gambón, estos judiones, vamos a limpiar el gambón, nos vamos a quedar con la cáscara y con la cabeza. Y las vamos a rehogar en aceite de oliva calentito con una cebollita picada. Lo vamos a rehogar ahí, vamos a coger una pala de madera, vamos a machacar bien esas cabezas para que suelte toda esa sustancia que tiene.
¡Qué buena!
Y de sabor se concentra ahí en la cabeza. Y cuando veamos que ha empezado a cambiar de color, que sabes que enseguida se torna un naranja intenso, toda la piel del marisco cuando la cocinamos, vamos a añadirle medio vasito de ron y lo vamos a flambear. Para que se nos vaya el alcohol y nos quede ese aroma tan peculiar que nos ofrece este licor. Para flambear vamos a tener cuidado, si tenemos encendida la campana extractora, vamos a apagarla.
Cuidadito.
Porque tiene mucho riesgo. Echamos el ron, ponemos un mechero o una cerilla, dejamos que la llama se vaya apagando poco a poco, ahí ni meneamos la sartén ni nada, dejamos
nada,
que el alcohol se evapore. Una vez que ya el fuego, la llama se ha terminado, vamos a añadir agua, vamos a añadir un poquito de sal, un toquecito de pimienta, le podemos poner también si queremos una hojita de laurel y vamos a dejar que se vaya cocinando durante 20-30 minutos a fuego medio, un chup chup. Aquí no hay que tener prisa, este es un plato donde tienes que escuchar las manillas del reloj y dejar pasar el tiempo, ¿no? El fumet también se tiene que hacer muy despacito para que tenga ahí toda su fragancia. Una vez que tenemos ese fumet ya frío, que ya han pasado los 25 minutos, se ha cocinado y ha templado, lo vamos a colar y vamos a machacar a la hora de colarlo muy bien para que salga todo
toda
sabor,
la sustancia de las cabezas del gambón.
Sí. Además tiene mucho sabor, el gambón.
Sí, es verdad.
Para mi gusto, no tiene nada que ver su carne, pero me gusta más el sabor que da una cabeza de gambón a una cabeza de langostino.
Pues sí.
Es mucho más
intenso.
Más fuerte, sí. Ya lo tenemos colado y ya tenemos el fumet, que lo vamos a reservar para la mañana, para el día siguiente. Vamos a tenerlo frío, ¿vale? Porque sabes que tenemos que asustar los judiones, así es que si lo tenemos frío, mucho mejor. La noche anterior también vamos a poner a hidratar la legumbre, en este caso las faves, las vamos a poner a hidratar. La noche anterior, o como hemos contado alguna vez, para evitar los gases, lo podemos poner incluso dos noches antes.
Sí.
Que comience, vemos que se arruga la piel, pero luego a la hora de cocinarla, si no nos preocupemos, aquellos que no la hayan hecho nunca, porque esa piel estira y queda perfecta. Tenemos ya nuestros judiones hidratados y a la mañana siguiente vamos a poner en nuestra olla. Yo no recomiendo hacerlo en olla rápida. Yo recomiendo, como hemos hablado, al chup chup, poquito y despacito.
Al modo de nuestras abuelas.
Al modo de nuestras abuelas. Abuelas, qué rico sabían esos guisos, qué maravilla. Pues bien, tempranito vamos a coger la cazuela de las faves hidratadas, vamos a retirar ese agua, las vamos a colocar en una cazuela limpia, vamos a añadir una cabeza pequeña de ajos entera y una cebolla pelada entera. Vamos a añadir nuestro fumet frío, no lo vamos a echar todo, vamos a echar la mitad aproximadamente, que nos cubra en un principio las judías, y una vez que empiece a burbujear, a ya coger fuerza e intensidad y a coger calor, vamos a añadir un vasito de fumet frío. Y así lo vamos a ir haciendo, asustando a las faves durante 5 o 6 veces, y que se hagan despacito. O sea, si la calidad de la fave es buena, que aquí sí que tenemos que gastarnos un poquito los cuartos,
sí,
un poquito, porque hay diferencia, las asustamos unas 5 o 6 veces. Será durante unas 2 o 3 horas aproximadamente, dependiendo de la calidad del judío. Y ya tenemos la primera parte.
Aquí tenemos el fantástico judión de la granja, por ejemplo.
Maravilloso.
¿No?
Ese es el que hay que comprar.
Claro.
Ese es el que tenemos que comprar. Y con las colas que teníamos reservadas, las vamos a cocinar en una sartén con un poquito de ajo y perejil.
Sí.
Y las vamos a dar un
meneillo,
un meneito, que cambien de color, y las incorporamos los últimos 2 minutos a nuestras fades. Vamos a dejar algún gambón entero, que vamos a incorporar también en la cazuela, porque se hacen enseguida los últimos minutos. Y tenemos un platazo que, si tenemos tiempo, podemos dejar reposar un par de horitas para que todo se asiente bien. Tenemos unas judiones o unas faves con gambón que son fabulosas. Sí.
Bueno, pues ya saben ustedes que Marga en el programa no suele hablar de cantidades precisas, pero en su blog Gastroamantes, ustedes entran en Google, ponen Gastroamantes, ahí viene paso por paso cada receta, todas las cantidades, fotografías para que vean ustedes cómo lo va haciendo la propia Marga.
Sí.
Y lo que no hay fotografía es luego de los Álvaros comiéndosela, que podríamos incorporar.
Tiene una foto, tienen una
en
foto.
Casa, su marido y su niño, que se ponen, en fin, hasta nos dan una envidia.
Les encanta, además este es un plato, es de los favoritos de mi marido, a las faves, le encantan.
Bueno, sí. ¿Tenemos tiempo de hacer otro?
Una rapidísima, para después de una comida así, algo ligerito. Vamos a hacer un sorbete de piña. Cogemos una piña de estas de avión, que se llaman de avión, ya sabéis, porque maduran en la mata.
Sí.
Y una vez maduras, van en avión y están en 48 horas en nuestros supermercados. Cogemos una piñita de estas dulces, la trituramos en una licuadora, después pasamos el resultado por un colador de malla fina para quitar todos los sólidos y le vamos a añadir 3 o 4 cucharaditas de helado de coco. Buenísimo.
Qué sofisticación, el coco con la piña.
Es un sorbete de piña y coco riquísimo. Lo dejamos, lo mezclamos bien, lo seguimos triturando y lo guardamos en la nevera para luego, si abre frío, podemos adornar con un poquito de coco rallado. Riquísimo, riquísimo.
Es que me lo estoy imaginando,
riquísimo.
El judión con su contundencia y luego el sorbetito para aligerar. Claro que sí. ¿Tenemos truco de la semana?
Tenemos un trucazo.
A ver.
Un trucazo con hielo. ¿Para qué sirve el hielo en la cocina? Pues mira, para muchísimas cosas. A veces para desengrasar caldos o estofados. A veces tenemos que dejarlos enfriar para luego, que sabéis que la carne
se sube a la superficie. Sí, claro, para quitarle la capita de grasa.
Esa capita de grasa que a veces no sienta tan bien. Y un truco muy rápido es coger un cucharón, de esos con los que servimos la sopa, llenarlo de cubitos de hielo. Cuando está bien frío y al cucharón, pasamos todo el cucharón por la superficie de la cazuela y la grasa se adhiere como un imán a nuestro cucharón. Sí, aunque esté templado, aunque esté caliente el estofado o el guiso que hayamos hecho.
O sea, el cucharón con los hielos dentro y con el culillo del cucharón lo pasamos por encima de la cazuela y hay...
Lo chupa como un imán. Luego el hielo también nos sirve para cuando tenemos una cebollita que ya está mustia o la lechuga que se nos ha quedado mustia, ponemos agua con hielo, metemos esas hojas de lechuga o de espinacas y enseguida
resucitan. Se ponen a mil.
Y otro truco rapidísimo, cuando nos queremos pintar los labios que enseguida se nos va, nos enfriamos los labios con un cubito de hielo y es un fijador labial fantástico.
Bueno, si es que aquí hay remedios para todo, para cocinar y para estar buenísima en la cocina. Marga García, que ha sido un placer.
Igualmente.
Yo este fin de semana me meto en Gastroamantes y te robo la receta de los judiones y de la piña. Pero no encuentro helado de coco.
Sí, es complicado. En grandes superficies lo tienes.
Bueno.
De esos franceses que hay, supermercados franceses que tenemos aquí, ahí lo encontramos.
Perfecto. Muchas gracias, Marga. Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Después, todavía tenemos por delante otra hora más de Buenos Días, Madrid.